Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza. Estamos en una hermosa ciudad a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad se llama Pilar. Estamos en la apertura de nuestra reunión anual hispanoamericana, la quinta edición de nuestra reunión anual hispanoamericana en el 2016. Desde aquí todos en Pilar, les damos un gran aplauso. Muy bien, estamos muy aplaudidores el día de hoy. Si son tan amables de pasar conmigo a Juan, capítulo 15, el hermoso Evangelio de Juan. Continuamos el tema que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos primeros domingos de cada mes de este bendito año que estamos cerrando aquí en Pilar, que es el tema de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a tocar hoy se llama aprendizaje para nosotros. Todos nosotros sabemos, o al menos somos conscientes, que solos es muy difícil vivir el Evangelio en medio de los muchos embates. En esta clase que hemos venido presentando en este último año, hemos ido a las Escrituras y gracias a ellas nos hemos percatado de la imperiosa necesidad que nuestra vida misma sea un anuncio del Evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bien, la respuesta lógicamente tiene que estar en la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, en el versículo 1, Jesucristo, que está hablando acá, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, siendo que nosotros también estamos limpios, permanecemos en Él. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra de Dios que Él vivió y habló. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El contexto es llevar fruto. El nada podéis hacer es no poder llevar fruto. No hay posibilidad de dar fruto si el pámpano, nosotros, no estamos prendidos a la vid, nuestro Señor. Para estar conectado a la vid, vivimos la palabra que vivió la vid. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, de nuevo acá estamos nosotros, pedid todo lo que queréis, añado yo, que esté disponible dentro de la palabra de Dios, y os será hecho. En estos versículos aparece la palabra vosotros, como acabamos de ver, 5 veces. Siempre necesitamos tener presente que el anunciar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es una cuestión de familia. Cada uno de nosotros, pámpanos conectados a la misma vid, Jesucristo. Cristo en mí fue tarea de Dios, Cristo en nosotros, Cristo en cada uno de nosotros fue tarea de Dios. Por lo tanto, es completa y absolutamente terminada. No hay nada que corregir. Es Cristo en nosotros. Pero el versículo 7 dice, permanecéis en mí. Es como decir que cada uno de nosotros permaneciendo en Cristo. Esa es tarea individual, para lo cual necesito ayuda de mis hermanos. ¿Y saben qué? Mis hermanos necesitan mi ayuda. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Presto atención porque yo lo quiero glorificar al Padre del Señor Jesucristo, que coincidentemente es mi Padre también. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis algo de fruto. No, mucho fruto. Y seáis así como, llevando mucho fruto, mis discípulos. En el versículo 16, en el mismo capítulo, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os sugiero, corríjanme por favor. Muy bien, no dice esto os sugiero, dice esto os mando, que os améis unos a otros. Nuevamente, vuestro, vosotros, os, todos nosotros. De nuevo, la familia de Dios. Para escuchar la palabra del reino, aferrarnos a ella y traer fruto con consistencia, debemos preparar y mantener preparado el suelo de nuestros corazones, para que sea fértil a la semilla del reino y que ésta prospere. Debemos estar vigilantes y guardar el Evangelio para no deslizarnos y caer de estas grandes, pero muy simples verdades. Es nuestra tarea preparar el suelo de nuestro corazón y mantenerlo fértil para recibir la semilla que nos es sembrada y que pueda germinar y dar fruto. Pues bien, como nosotros habíamos expresado cuando estábamos estudiando esta parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla del reino, que bien podría titularse así, el sembrador que salió a sembrar y la parábola de los cuatro suelos, porque no hay ningún problema ni con el reino de Dios, lógicamente, ni con el sembrador, el Señor Jesucristo. El problema, ¿saben en quién puede estar? En uno, no en ellos. Lucas capítulo 8. El tema central que muestra esta parábola no está en el sembrador, como dijimos, sino en quien recibe. Yo cuido o descuido mi propio terreno del corazón. Si bien es cierto que esto puede ocurrir con cualquier verdad de la palabra de Dios, lógicamente, pero esta parábola está dirigida a la palabra del reino de Dios. Así de importante es que nosotros entendamos las cosas que estamos aprendiendo acerca de esta parábola de sembrar la palabra del reino. Lucas 8, versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Quién la retiene? El suelo, la persona. Yo la retengo la descarto de mi vida. Soy yo el que tengo que hacer el esfuerzo. Retienen la palabra oída y dan fruto de una manera que todos queremos darlo, con perseverancia. Con perseverancia. No es un fruto hoy dentro de 17 meses y tengo tiempo. Otro fruto más. Un frutito. Una frutillita cada tanto. Una arvejita cada tanto. No, es fruto con consistencia. Fruto con consistencia. Ese es el tema de estos registros. Dar fruto con perseverancia. Y si es el tema de estos registros, también debiera y podría ser y debiera ser el tema de nuestras vidas. Dar fruto con perseverancia. Recuerden que habíamos leído que nuestro Padre es glorificado en que nosotros llevemos fruto. ¿No quieren glorificar a Dios? Yo lo quiero glorificar a Dios. Estoy aprendiendo directamente de la palabra de Dios cómo glorificarlo. Él quiere que yo lleve fruto. Dieciséis. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Imagínense, en aquel entonces las lámparas con las cuales se iluminaban las casas tenían una llamita porque eran de un aceite que le prendían fuego y se encendían y la llamita les daba luz. Imagínate ese tipo de lámpara metida debajo de la cama. ¿Qué pasa con tu cama? Te la quema, ¿no? Bueno, entonces, ¿no te parece una locura? Y aunque no fuera de una llama, que fuera luz eléctrica o de una batería, ¿sería lógico encenderla y ponerla abajo de la cama o taparla? ¿No es cierto que no es lógico? Bueno, tampoco es lógico conocer la palabra del reino y no anunciarla. ¿Cuál es la lógica de tener semejante tesoro y guardártelo para vos? Si no es lógico para vos guardar una luz abajo de tu cama, ¿por qué es lógico no anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo? Sino que la ponen en un candelero para los que entran, vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirá en el contexto en donde dice esto. Fíjate vos, en el anuncio del reino de Dios. Entonces, hallamos que es imperativo estudiar este material del reino de Dios y hacerlo propio, hacerlo de uno, hacerlo como que es, está internalizado, que nosotros creemos que nuestro Señor va a regresar. Nos viene a buscar y nos encontramos con Él en las nubes. Y luego regresamos con Él sobre la tierra a reordenar, a reorganizar la tierra y a que la tierra llegue al punto que estuvo antes de Génesis 3:15, un punto de gloria y esplendor que la tierra fue perdiendo con los años a causa de la desobediencia de un ser humano. Hay ciertos segmentos de las Escrituras que no se abrirán para nosotros en la Biblia sin un entendimiento adecuado del reino de Dios. No obstante, no nos quedamos quietos hasta saber todo acerca del reino de Dios. Les comento, no vamos a saber todo. Podemos saber alguito, algo, algón, poquito, muchito. Algo vamos a saber del reino de Dios. Cuanto sabemos, anunciamos. A medida que vamos aprendiendo y más sabemos, más podemos anunciar. No tenemos que esperar a saber todo. Entérate de la palabra de Dios, qué es el reino de Dios, y proclamalo a los cuatro vientos. Marcos capítulo 4. Puede existir esta inquietud, bueno, pero las parábolas las usó el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, digamos que se diga eso. Si bien es cierto que fueron utilizadas por nuestro Señor antes del día de Pentecostés del siglo I, también es cierto que son un manantial de saber en boca de nuestro Redentor. Que no entender esta parábola nos deja carentes de saber mucho acerca del corazón de Dios y el plan que Él tiene para nuestro futuro bien. No entenderlas simplemente favorecería nuestra ignorancia acerca del reino. Marcos 4, en el versículo 13, les dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? La del sembrador que salió a sembrar la semilla del reino. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Para entender las otras, ellos debieran primero, y ellos y nosotros también, debían entender esta parábola. Capítulo 16 de Marcos. El evangelio del reino es revelado como una semilla que es sembrada. la semilla crece secretamente y lo mismo ocurre con la semilla de cebada y con la levadura que habíamos visto anteriormente en esta clase. Todas hablan del Evangelio escondido del reino, acerca del cual Jesús instruyó a sus discípulos, es decir, nosotros. Ojo, por más que nosotros no hayamos estado cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, pero les digo que dejó un testimonio veraz y confiable para saber lo que necesitamos saber acerca de lograr el carácter que logró nuestro Señor Jesucristo por su propia voluntad. El Hijo del Hombre mismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, investido con todo el poder de Dios, es quien va a venir en las nubes. Él es el sembrador que sembró la palabra del reino, la palabra de Dios. Jesucristo tuvo que esperar para ver qué pasa con su sembrar la palabra. Nosotros también tendremos que esperar. El malo, los pedregales, la aflicción, la persecución, los espinos, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, todo puede frustrar tu siembra de la semilla de la palabra del reino. Aún así, este grandioso reino de Dios debe ser proclamado a toda criatura. El Evangelio del reino sale de nuestras manos a todas las naciones. Donde estoy, lo proclamo. Yo no puedo proclamarlo en Temuco, pero ahí están ustedes. Yo lo puedo proclamar en Caballito, y si voy a Pilar, lo programo en Pilar. No lo puedo proclamar en Quilmes, en San Salvador de Jujuy, en fin. Cada uno de nosotros, donde está, proclama el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés del siglo I trajo una nueva era en la predicación del reino y el rey, que se extiende hasta los confines de la tierra, porque las fronteras de este reino no terminan con los límites de Israel o con la historia. El reino abarca todas las naciones y llena todas las edades. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nos atañe a nosotros con respecto al reino de Dios hoy día? Les señalo que dice ahí, Marcos 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué Evangelio hemos visto que predicó el Señor Jesucristo? El Evangelio del reino de Dios. Y así como su prédica se circunscribió a Israel y a los israelitas, la nuestra no tiene límite. Abarca toda la tierra. Mateo, versículo 28, perdón, capítulo 28. Recuerden que sin Él nada podemos hacer. Antes de partir, nuestro Señor Jesucristo nos da aquí una promesa en Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he sugerido. Corríjanme, por favor. Dice mandado. Que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por las dudas que quede, por si queda una duda, amén. Que quiere decir, de cierto, seguro, así será. Amén. Filipenses capítulo 2. Así nosotros cuidamos el suelo de nuestras vidas, nuestros corazones, guardando todo lo que nos ha mandado. Si Jesús es tu Señor, entonces se supone que observes sus enseñanzas, es decir, que las guardes al punto de hacerlas, no que las guardes y que nadie se entere que las has guardado. Las guardás en el hacerlas. ¿Las ves? ¿Lo ves? Eso quiere decir el guardar este. Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de nuestro Señor? Para Él fue casi el total de su prédica, la prédica del reino de Dios. Él no les enseñó lo que era el reino de Dios. Él simplemente se los recordó. ¿Por qué no necesitó enseñarlo? Porque ellos ya lo sabían del Antiguo Testamento. Les vino a recordar las promesas que le había hecho Dios, que iban a heredar la tierra a través de su padre Abraham. Lucas 22. El Señor Jesucristo nos sirvió con su propia vida. Vivió el reino de Dios y habló acerca de este reino más que de ningún otro tema. Todo el sufrimiento sustitutivo de nuestro querido Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y ascensión nos dieron entrada al reino, ya sea que hayamos sido de Israel o gentil. Todo lo que Él hizo, lo hizo de manera sustitutiva para que nosotros podamos tener acceso al reino de Dios. Es decir, es gracia para nosotros porque es gratuito para nosotros, pero alguien tuvo que pagar por eso. Nuestro querido Dios pagó todo lo material que tenía, su precioso Hijo, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo nada más valioso que su propia vida y la dio por nosotros para que tengamos ingreso en aquel reino. Ciertamente, esto tiene que hacer algo en nuestra vida, esto tiene que movernos el corazón a hacer lo que hizo nuestro Señor. Lucas 22, versículo 29, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ah, perdón, acabo de leer este Filipenses 2.5. Lucas 22, 29. Dijeron: uy, ¿dónde está? Estoy acá, Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Vean, no piensen que porque nosotros no estuvimos ahí, no nos ha asignado un reino. Él es nuestro Señor, como lo fue de los apóstoles y los discípulos que estaban cuando Él estaba hablando estas cosas. Se los asignó a ellos y nos lo asignó a nosotros. Damas y caballeros, nosotros tenemos el absoluto derecho filial de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Es un derecho que tenemos, que nos vino dado en el nuevo nacimiento. Tenemos el privilegio, la responsabilidad de salir a sembrar la misma semilla que sembró nuestro Señor y que también sembraron Pedro, Pablo y otros maravillosos hermanos nuestros del primer siglo. Por consiguiente, debemos estar a la expectativa de ver los mismos resultados que vieron ellos cuando ellos proclamaron la palabra del reino de Dios. Jeremías capítulo 1. Capítulo 4. ¿Cómo estoy con los versículos hoy? No se me escapa una, Nuestra ciudadanía está a buen resguardo en el cielo, desde donde viene nuestro Salvador a reunirse con nosotros para descender sobre el suelo terrestre. Nuestros deberes de gobernar los asuntos del mundo están guardados en el banco del cielo en Cristo. Es una forma que tengo de decir que están guardados en el cielo. Es como si fuera un banco inviolable, no como los bancos de acá. Un banco inviolable de verdad. Nuestra posición de autoridad está segura en el cielo. La recibiremos en el retorno de Jesucristo y la ejerceremos no en el cielo, sino aquí sobre la tierra, donde Cristo colocará su reino. Hasta entonces, predicaremos el evangelio del reino a todas las personas. Anunciaremos la palabra al mundo. Les diremos que el Rey está regresando a restaurar, junto con nosotros, la tierra a su estado original de esplendor y gloria. ¡Qué mensaje para dar! ¿Qué mensaje para dar? Caramba, ¿cuánta gente da tantos mensajes totalmente vacíos de contenido y mentirosos, falaces, sin verdadero futuro? Nosotros tenemos simplemente que proclamar un mensaje que viene de nuestro veraz Dios, de nuestro verdadero Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos para darlo, lo mínimo que podemos hacer es darlo. Nuestra proclama del reino de Dios a las personas es la invitación a la era futura, por siempre. La entrada a esa vida por siempre todavía sigue abierta y disponible para todo el mundo. Una vez que hacemos a Jesús nuestro Señor, necesitamos continuar honrándolo y haciéndolo Señor de nuestra vida y no cambiar de suelo como si estuviéramos jugando a la rayuela con nuestro compromiso con Dios. Mirá lo que dice Jeremías 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, Dios invitándolos una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces que te parece a vos que aún al día de hoy te invita a nuestro querido Dios? Una y otra vez. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Esto es lo que yo llamé, bueno, el rayuelismo del compromiso. Jugás a la rayuela con tu compromiso con Dios. Hoy tengo ganas, hoy voy a proclamar el reino de Dios, hoy voy a orar, hoy hablo en lenguas, mañana no sé, veremos. Si el anuncio del reino de Dios fue el que más ocupó a nuestro Señor, también debiera ser el que más nos ocupe a nosotros. Y sumado a ese anuncio, proclamamos el poder que hay en el nombre del Rey de ese reino, el Señor Jesucristo. Así que renunciemos a andar de aquí para allá. Basta de rayuela nuestro compromiso con Dios. Primera de Corintios, capítulo 9. Una vez que nosotros nos percatamos de la certeza de la venida del reino de Dios y que tendremos una parte muy necesaria y muy activa en aquel reino, verdaderamente con una mano en el corazón, nuestra conducta en la vida no debiera ser la misma. Si hemos dicho que Jesús es nuestro Señor, permanezcamos en esa declaración que hemos hecho y vivamos haciéndolo Señor de nuestra vida. Eso quiere decir que ahora que yo me percaté de estas cosas directamente de la palabra de Dios, ya yo no tengo más preeminencia. Quien ha tomado preeminencia en la vida es mi Señor y la voluntad de mi Señor claramente declarada en las Escrituras. Esto no significa dejar de hacer todo y a ir a proclamar el reino de Dios. Nada que ver. Lo podés proclamar en cualquiera de tus actividades. Cuando vas a comprar verdura, hablas con el verdulero, con Doña Rosa que está comprando verdura junto a vos, en tu trabajo, en lo que hagas, en tu juego, en tus relaciones, y es más, entre nosotros. Nos proclamamos el reino de Dios, no porque no creamos en el reino de Dios que viene nuestro Señor a refundar la tierra verdaderamente, a regenerarla y llevarla a aquel grado de gloria y esplendor, sino para recordarnos entre nosotros que nuestro Señor viene y que nosotros tendremos un trabajo que hacer, que vamos a gobernar con Él esta tierra en total y absoluta justicia y paz. Así que, una vez recibida esta palabra del reino, la acción lógica en retribución amorosa a Dios es comenzar a desear y practicar obediencia y santidad en nuestras vidas. Primera Corintios 9, veremos que el mismo apóstol Pablo estaba en conocimiento de su parte y de la importancia que tiene que no nos abandonemos en nuestro crecimiento. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Tres veces en el mismo versículo. Imagínense, ¿qué tema domina el contexto de 1 Corintios? Lógicamente. 19, por lo cual, mirá las cosas que él hizo por el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a algunos, a mayor número, perdón. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo en realidad no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos salve a alguno. ¿Por qué hacía esto, Pablo? Esto hago por causa del... ¡Wow! El apóstol pagaba con cualquier precio con tal de predicar el Evangelio, aún entre los suyos, como nosotros, que nos recordamos en las oposiciones, en los inconvenientes, en las adversidades, nos recordamos que regresa nuestro Señor y que todas esas injusticias y caos van a parar. Y nosotros vamos a tener una parte activa en eso. Caramba, somos importantes para Dios ahora y en su mente, por así decir, somos importantes en el futuro. Nosotros vamos a gobernar esto que hoy es un caos en el futuro. Ahora comienza a comparar el Evangelio que tanto está hablando en este contexto con una carrera en la que uno puede calificar o abandonar. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir que puede ser que corras de tal manera que no lo obtengas. ¿Sí o no? Eso está diciendo. Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Acá tenemos un maratonista nosotros. Luego hablen con él, a ver de cuántas, si él puede comer milanesa con papa frita todas las veces antes de salir a correr una maratón. Hay cosas de las que él se tiene que abstener para poder llegar al premio. Y bien que hace así. No obstante, esos premios son corruptibles. No está mal que corras, Juan, para nada. Lo que yo quiero decir, comparado con la eternidad, Dios mío, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. No es que hace tonto en nuestros esfuerzos humanos, para nada, pero no podés comparar. Para una carrera que son 40 kilómetros, yo no corro ni 40 baldosas, pero y pierdo, salgo en último lugar, 40 kilómetros... Tiene que abstenerse de cosas. ¿Cómo no te vas a abstener de cosas? ¿Cómo hay cosas a las que no vas a renunciar para correr esta carrera de proclamar el Evangelio de Dios, del reino de Dios? ¿Es lógico? Por supuesto que es lógico que Juan haga ese esfuerzo. ¿Y no es lógico que nosotros hagamos el mismo esfuerzo para Dios? Porque tenemos que correr de tal manera que lo obtengamos. 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice él, yo les digo, les estoy dando este mejor consejo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo. Una vez que nosotros conocemos este evangelio del reino, nosotros comenzamos a correr esa carrera. Nosotros comenzamos a proclamar, a anunciar ese reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. el plan de Dios con su Hijo Jesús y el reino venidero es el engranaje central de toda la palabra de Dios. La palabra del reino es el Evangelio que nosotros predicamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece ¿por cuánto tiempo? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí Pedro hace una cita del Antiguo Testamento. La palabra de Dios que permanece para siempre en las Escrituras hebreas le recordaba que el Mesías vendría y traería la promesa de la restauración de la tierra y su regreso a su legítimo dueño, o sea, Dios. Lo hará de la mano de su legítimo heredero, o sea, Jesucristo. Lucas capítulo 4. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es parte de ese evangelio que predicamos. Es lógico. Si vamos a hablar del reino de Dios, tenemos que hablar del rey de ese reino, ¿no es cierto? No podés separar al evangelio del reino de Dios con el rey de ese reino de Dios. Por eso predicamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 4, versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba, ¿qué predicaba? El evangelio del reino en las sinagogas de Galilea. Esta es la palabra del reino que nosotros tenemos que plantar bien profunda en nuestros corazones, tal que nos salga naturalmente predicar la palabra del reino de Dios. Romanos capítulo 1. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿No querés que la gente sea salva? Porque la palabra dice que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan de ese registro, de ese versículo? Bueno, dice que ese evangelio es para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hechos 28. En el versículo 23 dice, habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba. ¿Qué cosa? ¿Viste? Hechos 28 es donde cierra el libro de Hechos. Hechos abre con el reino de Dios y cierra con el reino de Dios. Jesús, Pablo, y quienes sean que hayan presentado o estén presentando el Evangelio, recibieron y reciben el agrado de algunos y la burla de otros. A ellos les pasó lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestro anuncio. Pero así como este anuncio, esta predicación o anuncio, fue el objetivo y vida de ellos, debiera ser también el nuestro. Jesús nos llama a vivir esa palabra del reino. El anuncio que hacemos de esta palabra permite que Dios haga a las personas salvos por su fe y confesión. A esto les ayudamos así como nos ayudamos los unos a los otros a un continuo vivir y proclamar el Evangelio. Tenemos fe continuada en este Evangelio. Si esta semilla cae en buen suelo, seremos urgidos a servir a nuestro Señor, a compartir la buena nueva con quienes nos rodean, a plantar la semilla para que otros puedan escuchar y ser salvos. El que no quiera, pero buscamos a los que sí y les ayudamos. No es que les hablamos del Evangelio y el Reino y nos tomamos el piróscafo. Nos quedamos, los ayudamos si hay interés. Si no hay interés, no hay nada que puedas hacer. Pero vos estás ahí, listo para servir a las personas. El ejemplo de la semilla es realmente maravilloso, simple, y ¿saben qué? ¿Qué es lo peor? Que es entendible. Es entendible. Pero si uno fuera el sembrador, y el sembrador fuera literal, el sembrador sabría que no se puede sembrar en la baldosa, o no se puede sembrar en la carpeta o la alfombra. Si hay piedras, si hay espinos, si fuera literal, el sembrador ahí no sembraría. Pues bien, en nuestra siembra del Evangelio, nosotros no podemos saber en qué clase de suelo estamos sembrando. Sembremos, pues. Sembremos. Y estemos bien dispuestos a ayudar a que las personas decidan qué van a hacer con la semilla que nosotros plantamos. Puede que nos sintamos rechazados, pero no sabemos realmente qué hará la persona con la palabra que plantamos en algún momento de su vida. Quizás en algún momento le haga un clic y estará entonces a un clic de distancia de la salvación. Pero no lo sabremos sino hasta el retorno de nuestro querido Señor Jesucristo, al final de los tiempos, al momento de la cosecha. 2 Corintios capítulo 5. En el estudio de las parábolas siempre tenemos en cuenta que son historias ficticias que ilustran temas reales. Dios desciende a nuestro nivel usando temas humanos con los que podamos relacionarnos, para que podamos entender temas profundos de su palabra. El sembrador que salió a sembrar no sabía qué suelo era cada persona. De haberlo sabido, seguramente como un buen granjero, no hubiese gastado pólvora en chimango. Es decir, no hubiese cazado un animal que tiene una carne de poco valor. No hubiese gastado cartuchos o proyectiles. Él sembró sin discriminar y al hacerlo pasó la responsabilidad de la respuesta delante de Dios a las personas a las que habló, las que respondieron de cuatro posibles maneras distintas. El mismo caso que cuando nuestro Señor enseñó la parábola. Algunos se fueron, otros se quedaron. Ellos mismos se filtraron, aceptando o rechazando el anuncio. La semilla es la misma, las posibles reacciones también. En muy resumidas cuentas, hay una semilla, solamente una semilla de la palabra del reino, pero hay cuatro posibles reacciones a nuestra amorosa y dedicada siembra. 2 Corintios 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, Él murió sustitutivamente por todos. Lo hizo Él, nosotros no necesitamos morir. Eso es lo que quiere decir. Como Él murió, es como que hubiésemos muerto todos al pecado. ¿Lo ven? Y por todos murió, dice el 15. ¿Para qué? Para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La amorosa sustitución que hizo nuestro querido Señor en nuestro provecho no conoció límites. Dice que murió por nosotros, claramente. Y dice que su amor nos constriñe, es decir, nos llama y nos llama y nos vuelve a llamar hasta que aceptemos a que lo sirvamos, porque por todos murió. Ese amor nos constriñe. El amor que Él tuvo al punto de ofrecer su vida por nosotros nos llama a que nosotros ofrezcamos la vida por los demás, a que nuestro servicio sea a nuestro Señor. El Señor Jesucristo vivió para anunciar los bienes presentes y futuros de nuestro querido Padre Celestial. Murió una muerte obediente por todos nosotros, y Dios lo resucitó también por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, para Dios, para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Parte de vivir para nuestro Señor es anunciar el mismo reino que Él anunció. ¿Saben una cosa? A veces la semilla tarda algún tiempo en germinar en las personas, aún entre los hijos de Dios. Pero cuando prende y la persona quiere y permanece en ese conocimiento de la palabra del reino, damas y caballeros, lleva mucho fruto. Algunos lo darán a 30, otros a 60 y otros al 100. Cada cual a su ritmo, cada cual en su manera, pero con lo mejor de sí. Lo cierto es que es muy importante que nos demos cuenta que existe una urgente necesidad de anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, damas y caballeros, si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Gracias, querido Padre Celestial, por esta simpleza, por leer tan simplemente de tu palabra los bienes inmensos que vos tenés para nosotros ahora, la tremenda responsabilidad, el privilegio que nosotros tenemos de poder anunciar este reino y de saber que nosotros formamos parte de tu plan en el futuro. Te agradezco por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Todo tuyo. Muchas gracias. Gracias.